acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad está dura. Pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
Lo que hay que saber en su justa medida. Desatormentándonos. Lo que pasó ayer y lo que está por pasar.
Con Vero Ruilabeitia y Alejandro Tumbinello. Desatormentándonos.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6.
Por Radio Provincia.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Cada vez mejor. Acá estamos arrancando Desatormentándonos. Hoy es miércoles, sí, hoy es miércoles 30 de abril y la antesala, claro, del Día del Trabajador. Así que estamos, por un lado, con esta sensación de, bueno, finalmente llega nuestro día, el Día de las y los Trabajadores, y por otro lado, en un escenario complejo, ¿no? Con una avanzada de aquellos que en muchas épocas ya de la historia argentina y de la humanidad, diría yo, han tratado de cercenar los derechos de las y los trabajadores. No es la primera vez, no va a ser la primera vez que haya algún tipo de resistencia precisamente para evitar esta avanzada contra los derechos de las y los trabajadores. Y además esto de también reivindicar siempre, insisto, un salario digno, condiciones dignas de trabajo y además más y mejores derechos. Mañana es el 1 de mayo, es el Día del Trabajador. No vamos a estar aquí en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires, tampoco habrá tirada de diarios, no habrá diarios edición papel, alguna edición digital seguramente sí se va a actualizar, pero además sepamos que hoy va a haber movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, probablemente en otros puntos del país, porque, insisto, la antesala del Día del Trabajador y nuestro saludo ya anticipado para las y los trabajadores que están del otro lado. Con el equipo completo aquí en Desatormentándonos, nos vamos a quedar, como siempre, les decimos siempre, hasta las 7 de la mañana con toda la información y con ustedes que están del otro lado. De este lado está Javi Rufas en el control. Muy buen día, Javi Rufas. Viviana Tarantino, muy buen día en la producción, bien tempranito, trabajando intensamente. Y muy buen día, Alejandro Tumbinello. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda, Verónica Urrelebeiti? Un gusto encontrarla en la madrugada de Radio Provincia de Buenos Aires. Bien, ¿le digo o no le digo? 8 grados 8 décimas.
No me lo diga.
Bueno, ya
qué
está.
Barbaridad.
Me salió. Despejado con neblina, así que siempre marcamos lo mismo. Atención para aquellos que están circulando, porque hay muchas zonas, sobre todo en la periferia, donde la visibilidad está realmente reducida. También en los caminos. Recordemos que alrededor de los puntos en los cuales se enlazan las grandes ciudades hay zonas abiertas y allí se junta el rocío y efectivamente levanta la neblina por esta hora. La humedad del 98%, 1013.9 hectopascales la presión, el viento en calma, la visibilidad a 6 kilómetros por hora. Esto marca precisamente la reducción a la cual estamos asistiendo a esta hora. 8 grados, 8 décimas, la temperatura en La Plata y alrededores en la capital de la provincia de Buenos Aires a las 6 y 4 de la mañana.
Y algunos temas rapidito que tienen que saber. Por un lado, sigue el cronograma de pagos para jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas del Instituto de Previsión Social. Ayer comenzaron a percibir sus haberes los beneficiarios y beneficiarias cuyos DNI terminan con el 0, 1, 2 y 3, ayer martes 29 de abril, y hoy miércoles 30 de abril comienzan a percibir sus jubilaciones, sus pensiones, las y los beneficiarios del Instituto de Previsión Social cuyos DNI terminan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Atención, porque sigue la moratoria del Instituto de Previsión Social, empleadores, colegios privados que no hayan concretado los aportes de sus trabajadores y trabajadoras, tienen la oportunidad. Además, con muchos beneficios, el Instituto de Previsión Social mantiene la moratoria hasta el 30 de junio. Y además, lo que tienen que saber es que esto va a redundar en que aquellos trabajadores y trabajadoras van a poder acceder a una jubilación. Ese es el objetivo, que el empleador cumpla con su obligación y que el trabajador, trabajadora, cuando llegue a la edad de retirarse, pueda contar entonces con un ingreso, con una jubilación. Y además, hablamos del ANSES, continúa también el cronograma de pagos, beneficiarios y beneficiarias de jubilaciones nacionales hoy, DNI terminados en 8 y 9. Hablamos de jubilados y jubiladas del ANSES que perciben un haber que supera el haber mínimo. Y además, como les contábamos, tengan en cuenta que hoy hay marcha de la CGT en la ciudad de Buenos Aires frente al Congreso Nacional. Y ahí sí me parece que vale la pena, insisto, con esto de prestar especial atención a la pulsión represiva del gobierno libertario. Y en particular, quien la personifica y encabeza, que es Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Cada miércoles hay un despliegue obsceno de fuerzas de seguridad tratando de contener, y lo digo entre comillas, porque son 10, 20, 30, 100 jubilados frente al Congreso reclamando un salario digno. Hoy será un día especial porque tendrá el apoyo, el acompañamiento de la Confederación General del Trabajo, también de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y otras organizaciones sociales, porque, bueno, mañana es el Día del Trabajador y hoy entonces moviliza la CGT. Insisto, no perder de perspectiva estas imágenes que se repiten cada miércoles con las fuerzas de seguridad tratando de avanzar sobre el derecho legítimo a la protesta que se va a concretar hoy nuevamente frente al Congreso en la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien, y ayer frente a ese mismo Congreso, no, dentro del Congreso, tenían que darse las exposiciones del jefe de gabinete y de los ministros de Economía y de Justicia de la República Argentina en función de la estafa producida por una criptomoneda en la cual tuvo participación. No se puede determinar efectivamente qué grado de participación, y eso es lo que está tratando de investigar una comisión del Congreso. Había, en este caso, sesión en la Cámara de Diputados. No se presentaron, mandaron cartas para excusarse al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, los ministros de Economía Luis Caputo y de Justicia Mariano Cunio Libarona. Sí fue en este caso el jefe de gabinete Guillermo Francos, estuvo exponiendo, luego se prestó a un segmento de preguntas, y aquí hay que destacar que efectivamente entre las cosas que no dijo y las que dijo queda cada vez más claro, al menos para aquellos que entienden respecto de cómo se mueve el mundo de las criptomonedas, que no hubo inocencia en el posteo de Javier Milei. Pero desde ya, todas evasivas y toda búsqueda de Francos de, en todo momento, no contestar las preguntas que se le hacían. Si efectivamente, como el propio presidente dijo, investiguen todo lo que quieran, y luego quiso hacer una comisión encabezada por propios funcionarios de su gobierno para autoinvestigarse, si no se prestan a la declaración del Congreso de la Nación, bueno, hay dos etapas a seguir. La primera es convocarlos a través de la fuerza pública. Es un poder de la Nación investigando a otro poder de la Nación. En este caso, el Poder Judicial tendría que garantizar que puedan ser indagados o al menos prestar testimonio, que es el término correcto, en el Congreso de la Nación, los ministros. Y en el caso de que sigan no prestando ese testimonio, queda la opción de o que el gobierno los separe, los saque de sus funciones, o efectivamente se presenten a un juicio político.
También hay que decir que va en paralelo la investigación de la justicia, que tratará de determinar responsabilidades penales, y en paralelo va la investigación que lleva adelante el Congreso Nacional y la Comisión. ¿Por qué? Porque en realidad lo que intenta el Congreso es determinar responsabilidades políticas, porque estamos hablando del presidente de la Nación y de funcionarios que podrían no haber cometido un delito penal, pero sí pueden tener responsabilidades políticas en las decisiones que tomaron. No es que una cosa invalida a la otra, no es que declaran ante la justicia y por ese motivo no tienen la obligación de ir al Congreso Nacional, insisto, para responder por sus responsabilidades políticas, porque al fin y al cabo uno es funcionario, no uno, no nosotros, sino ellos, son funcionarios 24-7. Cuando decimos 24-7, 24 horas del día, los 7 días de la semana, y en ese sentido, toda decisión que tome un funcionario, que 24-7 es funcionario, precisamente tiene consecuencias políticas. Y algunos otros temas, se realizó el debate en la ciudad de Buenos Aires, insisto, con lo que me alarma ver la postura intimidatoria del gobierno nacional hacia la prensa. En este caso hay una imagen, creo que es en el diario Clarín, lo vamos a repasar en un ratito nada más, de Caputo, de Santiago Caputo, que de alguna manera intimidó a un fotógrafo, de alguna manera no, de todas las maneras, intimidó a un fotógrafo que le estaba sacando una foto, se acercó a él y le tomó una foto, o sea, Caputo, el funcionario no funcionario, porque es monotributista, el funcionario cercano al presidente, el asesor del presidente Javier Milei, le sacó una foto a la credencial del fotógrafo. Como, bueno, de alguna manera apretándolo. Digo, si yo estoy trabajando, soy trabajadora de prensa y tengo una credencial como corresponde, estamos hablando de un debate en la ciudad de Buenos Aires, y alguien que no es funcionario, pero que funciona como funcionario y vale el juego de palabras, le saco una foto a mi credencial, yo interpreto que es una postura intimidatoria y que esa imagen de la credencial probablemente se utilice en algún momento para tomar algún tipo de represalias, teniendo en cuenta además la postura que ha tenido no solamente el presidente de la Nación, sino el resto de los funcionarios con la prensa.
Sí, y hay que destacar que desde el comienzo, desde el inicio de la asunción misma de Javier Milei, los funcionarios que designó para las áreas de comunicación, en un primer momento eran dos áreas diferenciadas, ahora está todo concentrado bajo la mano de Manuel Adorni, lo que fueron fue sistemáticamente ir reduciendo los espacios de la prensa dentro de la Casa Rosada y de hecho también castigando y premiando, según su concepto, quiénes podían hablar, cómo se hacía uso de la palabra. Hasta se llegó a decir, y no en tono de broma, en algún momento que podían llegar a reformularle las preguntas a los propios periodistas. Hace muy, pero muy poquitos días, en el medio de lo que fue también la agresión a Roberto Navarro, que por suerte ya está recuperado, sí, y ya puede estar junto a su familia, le fue quitada la credencial a Fabián Wollmann. Fabián Wollmann es un periodista habitual de Casa Rosada, estaba claramente habilitado, cumplía con las normas, excesivas normas que puso el gobierno de la libertad para poder ejercer la libertad de prensa en Casa Rosada, y se le había retirado la credencial. Ahora fue de vuelta, pero efectivamente es un mecanismo persecutorio y claramente que lleva a ese camino de tratar de acallar aquellas voces que marcan a veces disidencias, pero a veces solo cuestiones de detalles. Esto, un reportero gráfico tomándole foto a un funcionario
haciendo su trabajo.
Sí, sí, a un funcionario en un lugar público, además.
Exactamente, y además estamos hablando de uno de los asesores estrella del presidente de la Nación, Javier Milei. También tienen que saber que aumenta el colectivo a partir de mañana, ténganlo muy en cuenta, no solamente en la provincia de Buenos Aires, también en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires el boleto mínimo trepa a 450 pesos con 68 centavos, en la ciudad de Buenos Aires el boleto mínimo trepa a 715 pesos con 39 centavos. La tarifa más extensa para 27 kilómetros en la provincia de Buenos Aires va a llegar a los 617 pesos con 74, en la ciudad de Buenos Aires a 916 con 29. También aumenta el subte en la ciudad de Buenos Aires. Muchas bonaerenses trabajamos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tengan en cuenta también entonces que aumenta el servicio de subtes. Y además, no todo termina con el aumento del transporte. También se viene otro aumento, el aumento de las tarifas de luz y de gas. Se habla poco de este tema porque el tema de la jornada y del día de ayer y también durante todo el día de hoy será la rebaja de los precios de la nafta. Baja un 4% la nafta, lo anunció el gobierno nacional con bombos y platillos, celebra esta decisión que tiene que ver más con un contexto internacional de una anticipada recesión que dicen viene a nivel mundial. Esto tiene impacto en el valor de los combustibles a nivel mundial bajaron un 15%, en la Argentina bajan un 4%. Esto tiene que ver con que hay entonces un desfasaje, o aumentaron mucho o no están bajando lo que deberían bajar, y hay que ver si esto se traduce, como se suele decir, en una baja de precios en general, porque aumenta el combustible, dicen, bueno, esto se traslada a precios. Bueno, baja el combustible, estamos esperando con ansias que también se traslade a precios.
Muy bien, y también en el día de hoy, pero por la tarde, comienzan las restricciones de tránsito en la mayoría de las rutas de la provincia de Buenos Aires que circulan hacia la costa atlántica. No ha hecho ninguna advertencia a Vialidad Nacional sobre restricciones de tránsito. Será por la gran cantidad de despidos que recibió esa área del gobierno nacional. Pero lo que tiene que ver con las rutas en provincia, las restricciones para camiones de más de 3.500 kilogramos va a regir desde hoy a las 6 de la tarde hasta las 0 horas en sentido a la costa atlántica, y de 0 a 6 de la mañana sí pueden circular los vehículos de mayor porte. Vuelve a regir desde las 6 de la mañana del jueves en sentido hacia la costa, y el domingo desde las 14 horas y hasta el cambio del día en el sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué rutas están afectadas? Bueno, la autopista La Plata-Buenos Aires, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente hasta el ramal o el giro allí hacia la ciudad de Mar del Plata. La ruta provincial 2 desde el kilómetro 40-500, la ruta 11 desde la intersección con la ruta 36, la ruta 56 desde la intersección con la ruta 11, esto es General Conesa, la ruta 63 en el distribuidor con ruta 2, esto es Dolores, la 74 en la intersección con la 56, esto es Maipú, y la 88 es en la intersección con la ruta 2, es en la ciudad de Mar del Plata y hasta Quequén. Bueno, efectivamente, entonces, desde las 6 de la tarde, los camiones de gran porte no pueden circular.
Y no quiero dejar pasar respecto a esta imagen que tomó Caputo de la credencial de un fotógrafo mientras estaba trabajando, desempeñándose en el debate de candidatos en la ciudad de Buenos Aires, los datos que aporta, en este caso, FOPEA, respecto a, precisamente, los ataques del presidente de la Nación, del Gobierno Nacional hacia la prensa. Aumentaron un 53% los ataques a trabajadores de prensa en el último año. Y esto tiene que ver, insisto, lo publica FOPEA, con un informe, el informe anual del Monitoreo de Libertad de Expresión. El asedio al periodismo debilita la democracia, indica este informe, y señala que en el año 2024... el periodismo fue el punching ball del presidente y de su entorno en un trabajo estratégico y organizado. Señala FOPEA que este ataque a la prensa permanente del gobierno libertario es estratégico y organizado. Milei protagonizó 56 de los episodios denunciados. El presidente de la Nación, 56 episodios de ataques a la prensa, mayoritariamente, indica FOPEA, a través de un discurso estigmatizante, agravios e insultos. Agrego lo que pasó ayer entonces en el debate de los candidatos a legislador en la ciudad de Buenos Aires, esta postura intimidatoria de Santiago Caputo, el asesor, el círculo de hierro, el triángulo de hierro, pertenece al triángulo de hierro y además no es funcionario. Cuando digo que no es funcionario, lo reitero cada vez que lo digo, porque no tiene responsabilidades políticas como sí las tiene, por ejemplo, Guillermo Francos, el jefe de gabinete que ayer estuvo exponiendo en el Congreso Nacional.
Claro, en este caso no podría ser citado por el Congreso para que dé explicaciones. 6:18 de la mañana, Vero, está habilitado el 221-614-4932. 221-614-4932 es nuestra línea de comunicación. Ya estamos recibiendo mensajes, en un ratito los leemos.
Nos quedamos hasta las 7 de la mañana con todo lo que tenés que saber en la antesala del Día del Trabajador, con una temperatura a esta hora de la mañana de casi 9 grados, bastante fresca, no tanto como el día de ayer. Y cuando pasaron 18 minutos y esperamos sus mensajes, que llegan al 221-614-4932, 221-614-4932. Si estamos todos de acuerdo y ordenades, arrancamos de esta manera.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your
hands up. Y arrancamos y empezamos a repasar las tapas de los diarios. En este caso empezamos con la tapa del diario Clarín. ¿Están de acuerdo?
Dale.
Vamos con el diario Clarín. Título central, escándalo cripto. La oposición puso en aprietos a Francos, dice el diario Clarín en su portada. Cunio Libarona y Luis Caputo pegaron el faltazo. Serán citados de nuevo el 14. Más títulos en el diario Clarín. La imagen que les contábamos, Santiago Caputo, el asesor sin cargo en el gobierno nacional, sacándole una imagen a la credencial de un fotógrafo mientras el fotógrafo trabajaba en el debate de candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Y el título del diario Clarín, que ilustra esa imagen, 17 candidatos para un debate imposible y otro incidente con Santiago Caputo, y la bajada de la imagen, polémicos gestos del asesor presidencial con un fotógrafo que lo retrató. Además hay que decirle a Santiago Caputo que lo conocemos todos. Digo, ¿qué pasaría? Digo, es más que intimidatorio. Digo, alguien que es muy conocido y que le saca una fotografía, una credencial, no hay otra lectura que no sea precisamente la de intimidar al trabajador de prensa. Más títulos en el diario Clarín por la caída en el precio del petróleo. YPF baja 4% la nafta desde mañana. Y también, entre otros títulos, a casi dos días del apagón que dejó a oscuras a España, aún no se sabe qué pasó. Otro de los títulos del día, se va a seguir hablando y mucho. Al final, Riquelme decidió echar a Gago después de la derrota ante River. Y también otros títulos en el diario Clarín. Lo Pilato, entre dos mundos, hablamos de la actriz argentina, cuenta cómo es vivir con un pie en Canadá y otro en la Argentina. Y también Fran Cerúndolo, implacable, le volvió a ganar a Zverev.
Es Zverev, sí.
Es Zverev, el número 2 del mundo, y está en cuartos de final del martes, del Master Mills. Los títulos del diario Clarín, hoy miércoles 30 de abril de 2025.
La Argentina que tira la tierra donde
En este caso nos vamos a la tapa del diario Página 12. El título central viene precisamente la referencia de lo que será la jornada de hoy. La hora de la calle, y se ve precisamente un diseño gráfico en donde, yo no sé si mucha gente lo recuerda, pero bueno, alguien mira un reloj de manecillas, sí. Un reloj pulsera en este caso, pero con precisamente la posibilidad de darle cuerda. Bueno, convocados por la CGT, gremios y movimientos sociales marcharán hoy para conmemorar el Día de los Trabajadores y Trabajadoras con una protesta contra las políticas de ajuste del gobierno y la sumisión oficial a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Bajo la consigna "El trabajo es sagrado", reclamarán en defensa de los derechos laborales y por la reapertura de paritarias frente al rebrote inflacionario. Tema central, entonces, del diario Página 12 del día de la fecha. Francos sin franqueza. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, estuvo durante horas hablando en diputados para eludir la responsabilidad de Milei en la estafa de la criptomoneda peso libra. No asistieron Cunio Libarona ni Caputo y fueron citados para el 14 de mayo. La interna abierta en pantalla. Los 17 candidatos a legisladores porteños debatieron ayer por primera vez cruces entre Santoro y Adorni y los Penato y Rodríguez Larreta, dice el diario Página 12. Y esto es muy interesante porque mucho se habla de la visita del jefe militar de los Estados Unidos para el Comando Sur, Alvin Huxley, pero ahora está rumbo a Ushuaia y tiene una mirada clara, es la obsesión estadounidense por controlar el Atlántico Sur. La Antártida como botín es el título que elige el diario Página 12. La inflación no se rinde, la suba de precios aparece como una de las primeras preocupaciones en las encuestas. La recesión y el congelamiento de ingresos, la receta del gobierno. Títulos entonces de este diario que es Página 12 para esta jornada de miércoles en la radio pública.
Y en general se repiten algunos títulos en las tapas de los diarios. El caso del debate, claro, en la ciudad de Buenos Aires, en el canal de la ciudad, de cara a las elecciones del próximo 18 de mayo, las elecciones para legisladores porteños. También aparece esta propuesta del gobierno nacional de incentivar el uso de dólares para las transacciones comerciales cotidianas. Y también, claro, aparece en este caso en el diario Va de Negocios, y vale la pena destacarlo, que no hubo acuerdo en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Y otra vez, como desde el inicio de la gestión libertaria, el salario mínimo vital y móvil se va a establecer a través de un decreto. Algunos de los títulos también entonces destacan la movilización hoy de la CGT apoyando a los jubilados y en la antesala de lo que será mañana el Día de las y los Trabajadores. Y nos quedamos en la provincia de Buenos Aires, en este caso, para ir al diario El Atlántico, que trae en su portada un título central y una imagen de ayer en el Congreso de Salud. Necesitamos más Estado, una cita textual del gobernador Axel Kicillof, que se expresó de esa manera, como decíamos, al encabezar el acto de cierre del Congreso Provincial de Salud, que se desarrolló en el Gran Hotel Provincial en Mar del Plata. Y también vuelve la CGT a la calle por las paritarias. También en el Atlántico, YPF bajará las naftas un 4%, también se los contábamos, y Gago dejó de ser el DT de Boca, otro de los títulos que se repite en la tapa de todos los diarios. Y atención, respecto a la ciudad de Buenos Aires, no, a la ciudad de Mar del Plata, porque estamos en el Atlántico, de Mar del Plata. Minella, único oferente, propone un estadio de última generación.
Sí, es el estadio que efectivamente está allí en el predio sobre la avenida Juan B. Justo y Avenida de los Trabajadores, que necesita algún trabajo serio. Sí, no, algún trabajo serio importante. Recordemos que fue un estadio que se inauguró para el Mundial de 1978.
Y está en desuso.
No, es el estadio que usan, bueno, por ejemplo, lo usan Aldo Civi y Alvarado. Aldo Civi en Primera División y Alvarado en B Nacional. Lo usan, pero tiene mucha problemática lo que es el cemento, sobre todo las gradas en derredor. El campo de juego está bastante bien, hay que decirlo.
Bien, bueno, 120 millones van a invertir para, bueno, tratar de 20 millones de dólares, perdón, y van a pagar los empresarios un canon de 120 millones para acondicionar entonces el estadio de Mar del Plata. Yo soy fan de Mar del Plata, así que me encanta toda la inversión que hay en Mar del Plata y lo voy a seguir diciendo, amo Mar del Plata. Así que bueno, esperemos que este sea un fin de semana interesante. Hablamos de turismo, dicen que no tanto, que no hay mucho movimiento, 40% de reservas, muy bajas en relación a otros feriados de años anteriores. Esto tiene que ver, por un lado, con el bolsillo. La guita no alcanza. Pero por otro lado, es que la gente se va afuera, señores, señoras. Y esto lo estamos viendo. Afuera no estoy diciendo que muchos sí se van a Europa, Estados Unidos también. Pero muchos afuera tienen la posibilidad de, por ejemplo, ir a Paraguay o ir a Chile. Y es lo que está ocurriendo. Y esto conspira contra el turismo local. Claramente, siempre ha sido así. ¿Por qué no sería en este contexto? Hoy la temperatura en Mar del Plata máxima 21 grados. Y la mínima 12. Bien. Con el cielo algo nublado. Si estás pensando, ¿por qué no entonces ir a pasar el fin de semana a Mar del Plata? Los títulos del diario El Atlántico, hoy miércoles 30 de abril de 2025.
221-614-4932 está habilitado y llegan los mensajes. Allí estamos en este caso con el de Graciela de Palermo. Muy buen miércoles, equipazo, qué lindo escucharlos. Cuando no mando mensajes es porque duermo más, aclara Graciela de Palermo.
Bien hecho.
Hermosa jornada para todas y todos. Así que bueno, vamos a extrañar el mensaje, pero si puede dormir un poquito más, que lo haga tranquilamente, no hay ningún problema. Buen día para todo el séquito provincial, nos dice Nicolás desde Trenquelauquen. Hoy me puse el despertador para recibir esas voces amigas. 12 grados por estos lares, más toda la frialdad que genera el basilisco. Les mando un abrazo militante. Bueno, 12 grados por allí, entonces en Trenquelauquen, bien pero bien tempranito. Néstor Daniel de La Granja también nos manda su mensaje y nos dice: buenos días, compañeros, hoy con el bombo a la plaza. Y está el general Perón saludando desde el balcón. Juan, que también nos manda mensajito, pero viene acompañado de imágenes en este caso, y nos dice que la avenida 155, bueno, en varios trayectos de la misma, sobre todo en las intersecciones, en las esquinas, hay muchos residuos acumulados, ¿sí? Efectivamente no llego a divisar si son, sí, son de contenedor. Efectivamente, allí es la recolección de residuos especiales. Así que bueno, atenta la Municipalidad de La Plata, porque hoy hay que laburar. Mañana descansan todos, pero hoy hay que ir a hacer la recolección correspondiente. Y por último de esta tanda, Ali de Ranelagué nos dice: hola chicos, ni sabía qué día era. Qué lío con los feriados en mitad de semana. ¿Cómo vendrán los días? ¿Por qué Franco se insiste en tirarse encima de la granada? Y bueno, es parte de la función, me parece, ¿no? Es el único que puede ser directamente removido por el Congreso de la Nación, que no necesita esperar. El jefe de gabinete, según la Constitución Nacional, puede ser removido por el Congreso de la Nación. No importa qué opine el presidente en este caso. Bueno, igual, lo peor no es este gobierno, sino todos los laburantes que lo votaron y se dieron varios tiros en el pie. Vinieron por nuestros derechos. Quiero que el primero de mayo vuelva a ser una fiesta, nos dice Ali de Ranelag. Bueno, efectivamente, nos pregunta cómo van a estar los días para adelante. Lo marcamos, pero lo repetimos. Hoy la mínima era de 10 grados. Bueno, estamos en 8 grados 5 décimas. Va a llegar a 22. Va en ascenso, pero muy poquito, de aquí al fin de semana. El día más lindo del fin de semana, Ali, va a ser el domingo, cuando la mínima esté en 16 y la máxima llegue o supere los 23 grados, pero no se mueve mucho el termómetro, crecen un poquito las mínimas y efectivamente la mayoría de los días de este fin de semana largo vamos a tener nubes, al menos en la capital de la provincia de Buenos Aires y alrededores. Ojalá en otros puntos o destinos turísticos les toquen días más lindos.
Nos quedamos hasta las 7 con ustedes que están del otro lado con toda la información, con todo lo que tenés que saber y con ustedes que se comunican al 221-614-4932, 221-614-4932. Hacemos una tanda, 2 minutos y ya estamos de vuelta.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Con Irina Hauser
y Bernard Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarol en la cocina, porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad se puso increíble. Hoy no podés confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agendátelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Desatormentándonos. Lo que pasó ayer y lo que está por pasar.
Desatormentándonos.
Con Vero Urriola Beitia y Alejandro Tumirello.
De 6 a 7.
Por Radio Provincia.
Seis y 34 de la mañana, Vero, y no te quiero volver a preocupar, pero bajó un poquito más. 8 grados 5 décimas. Está todavía en los 8 grados aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. No hay registro de humedad, lo cual es extraño porque está muy, pero muy alta. Efectivamente, no lo han enviado. La presión subió un poco, el viento sigue en calma. Y repetimos, atención con la visibilidad, porque hay neblinas. Además de estar el cielo nublado, hay neblina más cerca de la tierra y esto hace que la visibilidad esté reducida a 6 kilómetros.
A mí lo que me está preocupando a esta hora es el amanecer. 7:28 de la mañana. Es demasiado.
Es mucho, sí.
Pero además, ¿saben a qué hora oscurece hoy? Sí. Todavía tenemos un trecho largo. Estamos recién pisando mayo.
¿A qué hora?
18:10.
Ah, bueno. Es mucho, ¿no? Bueno, no están Sabrina y Albino. O sea, arrancan de noche. Porque arrancan de noche. Arrancan 18:30.
Y arrancan...
Habrá que avisarle a Darío Villarruel, a Flor.
Sí, sobre todo que aprendan las luces.
Sí, se ofenderán. El otro día hablé con Sabrina y Albino. Me dio un poquito de impresión decirles buenas noches.
Bueno, hay que decirles buenas noches, claro, porque son gente de la nocturnidad.
Sí, sí, pero tengo miedo que se ofendan.
Bueno, nosotros estamos para darle un empujoncito al amanecer. Y ellos cerrando la cortina para ya irnos a dormir. Nosotros casi a esa hora ya no vamos a dormir. Bueno, 35 minutos, pasaron de las 6 de la mañana, tenemos información deportiva.
Y la tiene Gonzalo del Rivero.
El fin de semana se va a disputar la última fecha del torneo Apertura, en donde se van a confirmar a los 8 clasificados para los octavos de final y se van a definir finalmente los cruces de playoff. En la zona A, el viernes 2 de mayo, estos partidos, con la particularidad que van a comenzar todos a las 3:30 de la tarde. Banfield ante Central Córdoba, Independiente Rivadavia ante Defensa y Justicia, Racing ante Newell's, Unión ante Belgrano, y en la paternal, Argentinos Juniors ante Estudiantes, desde las 14, la transmisión de la radio pública el próximo viernes. El sábado, un solo partido, Huracán ante Barraca Central por la zona A. El domingo también un solo partido por la zona A, 6 de la tarde, Tigre ante Boca Juniors. Por la zona B, partidos del sábado, 4 de la tarde, Riestra ante Godoy Cruz, Sarmiento ante San Lorenzo, Talleres ante Instituto, el clásico cordobés, 18:30 Rosario Central ante Independiente y a las 9 de la noche Atlético Tucumán ante Lanús. El domingo juega Gimnasia, 15:30. Desde las 14, la transmisión de la radio pública, el Lobo, que no juega por nada, recibe a Platense en el Bosque. Y 20:30, River ante Vélez, también por la zona B. El único internacional, el domingo 4 de mayo, 15:30, San Martín de San Juan ante Aldo Civi. Al momento, así están los cruces de octavos de final. Boca ante Godoy Cruz, San Lorenzo ante Racing, Independiente ante Barraca Central, Huracán ante Deportivo Riestra, Rosario Central ante Estudiantes de La Plata, Tigre ante Platense, Argentinos ante Lanús y River ante Independiente Rivadavia.
Allí estaba todo el recorrido, podemos decir, el cronograma de esta última fecha de la fase regular, cuando remarcan que no tiene chances, que no le alcanzarían los puntos, no le alcanzan en realidad, no hace falta usar el potencial para clasificar a la próxima etapa del torneo, donde habrá eliminación directa, ¿eh? Se arman dos cuadros, efectivamente, del mejor ubicado al último, y hay cruces y son de eliminación directa.
Bien, sigo igual sin entenderlo, o sea, está bien.
Sí,
pero
está,
es complejo,
sí,
es complejo.
Sí, es
digo, para el que está desprevenido como yo, es complejo.
Ya lleva un par de años y ya tendríamos que acostumbrarnos. Es extraño para la forma del fútbol argentino. Es muy similar a la competencia de la Copa Argentina, donde vos cruzás con alguien y te eliminás. El que gana sigue jugando y el que pierde queda eliminado.
¿Vamos a hablar de la nafta?
Vamos a hablar de la nafta.
Vamos a hablar de la nafta porque es la buena noticia que celebra el gobierno nacional, la gestión libertaria. Tiene que ver con esta bandera que levantan desde la gestión del presidente Javier Milei respecto a el mercado acomoda los precios. Y en este caso hablamos del mercado a nivel internacional, porque es cierto que, como les contábamos, las naftas, los combustibles en realidad, bajaron su precio, el petróleo, un 15%, y esto se traduce también en una baja en nuestro país. Atención, porque también tiene que ver con cómo se ha disparado la inflación en los últimos meses, y hay quienes anticipan que esta idea de bajar el precio de los combustibles y que esto se traduzca además en una rebaja en otros precios de otros valores del mercado, tienen que ver con la intención de frenar esta disparada del dólar, que es otra de las banderas que levanta la gestión libertaria. Escuchemos lo que decía Horacio Marín, el presidente de YPF, la petrolera estatal.
A partir del primero de mayo, que es el Día del Trabajador, el promedio de los combustibles YPF lo va a bajar 4%. Es la segunda vez que yo lo hago. La otra vez yo bajé 5, pero después hubo un aumento de impuestos que terminó siendo...
En
2%.
Allí estaba la referencia entonces del titular del directorio, es uno de los presidentes el que preside el directorio de YPF. Recordemos que la empresa es mixta, es estatal, pero también tiene capitales privados. Y una referencia a esa entrevista de Horacio Marín, no es el segmento que seleccionamos, pero la misma mintió, abierta, lisa y llanamente, cuando dijo que no había ninguna inversión programada por la empresa Petronas para la planta de gas natural licuado en la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, efectivamente, llevaba 2 años de trabajo Petronas precisamente para esa planta en tierra, en continente, y estaba solo a 3 meses de la factibilidad para empezar la construcción. Tenía reserva de terrenos, más de 1.500 hectáreas había reservado en la zona de Bahía Blanca Petronas para hacer la planta en tierra. Descaradamente, Horacio Marín en la entrevista dijo que no había ninguna inversión planificada. Y fue desmentido con papeles a la vista un rato más tarde en una entrevista que se le hizo a otro de los miembros del directorio, ahora ex miembro del directorio, porque fue despedido precisamente por La Libertad Avanza. Hablamos de Pablo Gerardo González, quien fuera también legislador nacional y ex vicegobernador de la provincia de Santa Cruz. Mostró los contratos de Petronas con YPF, con la reserva de tierra en la ciudad de Bahía Blanca y con el avance definitivo. 3 años de trabajo tiró por la borda el capricho de La Libertad Avanza.
Y hablamos de capricho de La Libertad Avanza. Bueno, puede ser también esta ansiedad que genera el dólar, ¿no? Hay una mirada depositada. Bueno, de hecho, la campaña de el hoy presidente Javier Milei se sostuvo en esto de la dolarización de la economía, algo que finalmente no ocurrió. Ahora se habla de una competencia de monedas, y en esta competencia de monedas, bueno, el peso tiene mucho para perder, porque en realidad las monedas que compiten en la Argentina son el peso y el dólar. Escuchemos lo que dice Luis Caputo, Toto Caputo, el ministro de Economía, sobre esto de, bueno, poder en la economía doméstica comercializar a través de la divisa norteamericana.
Focalizar en lo que es la remonetización en dólares. A nosotros no nos importa si la remonetización se produce en pesos o en dólares. Estamos en competencia de monedas. Imagínense como que son diferentes naftas, YPF o Shell, Exxon o lo que quieran. Entonces, también queremos ver que haya una remonetización en dólares, y en las próximas probablemente dos semanas vamos a estar anunciando alguna medida que va a sorprender también a algunos y que va a fomentar mucho el uso de los dólares. Entonces, cada vez de vuelta va a haber más dólares y van a circular más dólares. Y como digo, esperemos que esto lo tengamos listo para por lo menos dentro de las próximas 2 semanas.
Allí estaba la referencia de Caputo. Cuando dice en unas semanas los vamos a sorprender, efectivamente un ministro de Economía en la República Argentina, me suena al aquella entrevista que dio cuando era candidata a presidenta de la Nación por el PRO, Patricia Bullrich, que dijo algo totalmente sin sentido, y cuando el periodista le dijo, pero no lo entiendo, bueno, ya lo vas a entender. Prepárense para la sorpresa de Caputo.
Y ya vas a entender esta explicación de Toto Caputo respecto a la economía argentina, sí, y el paralelismo con un automóvil.
¿Te acordás? Feria del auto.
Es llamativa estas comparaciones, porque en su momento también hizo un paralelismo el presidente con
la pizza, claro.
La variedad de pizzas, sí. Bueno. Y en este caso, mucha atención presten a esta explicación de Toto Caputo, el ministro de Economía, la economía, valga la redundancia, y la mecánica de un automóvil.
¿Qué tal?
Hoy tenemos un muy buen auto. Imagínense como que la economía es un auto, ¿sí? Y si tenés, digamos, buenos fundamentals económicos, tenés un buen auto. Si vos tenés un buen ancla fiscal, tenés un buen motor. Tenés un auto que anda bien. ¿Qué pasa típicamente? Y ahora imagínense que el nivel de monetización, el nivel de la cantidad de dinero, es el combustible. Nosotros hoy tenemos el desafío de remonetizar la economía, porque está en un nivel de monetización muy bajo, de poco menos de la mitad de lo que es normalmente, pero hoy tenemos un muy buen auto. Somos de vuelta uno de los 5 mejores países para el fondo en términos de fundamentals. Entonces tenemos un gran motor, y como pasa en los autos, un gran motor te pide más nafta. Y nosotros, por el contrario, por el diseño de nuestra política, estamos sacando nafta.
Sí, bueno, son fundamentos, fundamental.
Eso es lo fundamental, que estamos cumpliendo con el fondo. Estamos entre los 5 países que cumplen con lo fundamental.
Sí, o entienden menos que yo de mecánica, porque vos si al auto le sacás la nafta, es la parte final de la reflexión, ¿sabés lo que pasa si le sacás la nafta? Deja de andar.
Y claro, famoso si no tiene combustible.
Pero bueno, lo dijo el ministro de Economía de la Nación.
Lo dijo el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, Toto Caputo, el rey de las finanzas y también uno de los padres de este proyecto, con antecedentes ya conocidos, Toto Caputo, en gestiones anteriores. Por ejemplo, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, recordemos la deuda, los 47.000 millones de dólares, que ahora aumentó la deuda precisamente por, nuevamente, Toto Caputo, negociando y acordando con el Fondo Monetario Internacional. Y también les contábamos que ayer 17 candidatos, un lío este debate en la ciudad de Buenos Aires, en el canal de la ciudad, porque bueno, es cierto que todas las miradas habitualmente, políticas sobre todo, están depositadas en la ciudad de Buenos Aires, el centro del país, Dios atiende en Buenos Aires, se suele decir, y en este contexto también sabemos que la política se empieza a definir de alguna manera en la ciudad de Buenos Aires. Habló Manuel Adorni, porque claro, Manuel Adorni es el candidato estrella de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo porque va a disputar el territorio amarillo, donde, bueno, nació el PRO y donde nació también Juntos por el Cambio. El objetivo para Manuel Adorni, lo dice, lo reitera, lo repite, es vencer al kirchnerismo, pero ojo, porque reconoce que todavía tiene chances el kirchnerismo. Escuchemos al portavoz presidencial.
Por supuesto que si seguimos en esta dirección, estamos convencidos que más tarde o más temprano el kirchnerismo va a ganar las elecciones. Más tarde o más temprano el kirchnerismo va a ganar las elecciones. Y la única manera de frenar esto es llevando el modelo de Milei a todos los rincones del país. Por supuesto que en mi caso lo voy a llevar a la ciudad de Buenos Aires. Nuestras propuestas se basan en menos Estado, en menos gasto político, en menos regulaciones y en todo lo que haga que el peso del contribuyente que pesa sobre sus espaldas sea el mínimo posible. Muchísimas gracias.
Allí estaba entonces la referencia al primer candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, Manuel Adorni. Sin tapujos, buscan polarizar, lo mismo que sucedió en algún momento en la República Argentina, en este caso La Libertad Avanza, en la búsqueda de generar una nueva grieta. En este caso, en la ciudad de Buenos Aires, pero casi es una traducción para el resto del país.
¿Y qué es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires también? Este tire y afloje, un histeriqueo permanente entre el PRO y La Libertad Avanza, y también es cierto que el objetivo es vencer al kirchnerismo. No hay una propuesta concreta. Bueno, sí, en realidad hay una propuesta concreta, es la de La Libertad Avanza a nivel nacional, y lo decía Adorni, el objetivo es trasladar esa propuesta al resto del país. Y también sabemos que en este contexto toma protagonismo Mauricio Macri, que también mira con mucha atención lo que está pasando en Boca, ¿no? Este enfrentamiento ya conocido con Riquelme, y el objetivo, dijo ayer, de volver, en todo caso, al CNIC. Mauricio Macri, que se lo vio charlando animadamente en la reunión, en el encuentro de la Fundación Libertad, con Santiago Caputo, insisto, el monotributista que integra el Triángulo de Hierro cercano al presidente de la Nación, Javier Milei.
Menos mal que no tenía credencial Macri, si no le sacaba una foto Caputo.
Tendrá fotos ya, tiene muchas fotos Caputo, parece, con el expresidente Mauricio Macri. Escuchemos lo que decía Mauricio Macri respecto precisamente a este acercamiento con Santiago Caputo, el asesor presidencial.
¿Se lo vio cerca con Santiago Caputo?
Sí, yo dialogo con todo el mundo.
¿Avanza el acuerdo, Mauricio?
Pero yo dialogo con todo el mundo, le digo, que acá no había ninguno malo.
Mauricio, ¿sufre más con Boca o con la alianza con La Libertad Avanza?
Ya te dije que con Boca, mijo, cerra.
Gracias.
Cuidado.
Allí estaba el expresidente de la Nación y también expresidente del Club Boca Junior, que precisamente ayer, después de lo que fue casi un vaticinio de Verónica Urriola Beitia, tomó una decisión, Vero, la dirigencia CNEICE. Y en este caso, al que vamos a escuchar es a uno de los integrantes de la comisión directiva, Mauricio Serna. Si yo lo digo así, no lo conoce nadie. Es Chicho Serna, el colombiano, efectivamente, que explotó contra Fernando Gago.
Hemos tomado una decisión, es que hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución. La hemos tomado con toda la tranquilidad, no ha sido fácil, no ha sido fácil porque es un hombre de la casa, pero para eso estamos, para tomar decisiones. Y en el día de ayer, hasta altas horas de la noche, hemos buscado y encontrado la manera para que ya hoy Fernando no sea más nuestro entrenador.
Allí estaba, está con algún problemita de pasar a segunda, Mauricio Cernan, algo que no le pasaba cuando era jugador.
Ahí está entonces Boca, otro de los temas de los que se va a seguir hablando. Ya lo venían limando a Gago, digamos, lo decíamos acá, que le venían chiqui, chiqui, chiqui.
Sí, no la dirigencia, pero bueno, en definitiva los resultados son condenatorios. Se quedó fuera de competencias internacionales y además perdió el Clásico. Igual creo que si no está primero o segundo en la tabla de posiciones del torneo. Pero bueno, hasta allí fue la paciencia de la dirigencia, porque si no también, bueno, ya paga costos también la dirigencia de Boca.
Nos quedamos hasta las 7 con ustedes que están del otro lado y sus mensajes que llegan al 221-614-4932.
Y sumamos también @provincia1270, en este caso Javi Taxi, que nos dice en las puertas del Weekend Extra Large, a los amigos de Desatormentándonos. Oigo a Toto Caputo y es descangallante lo que dice. Me hace tomar... Bueno, no sé si la puedo decir, pero en al april, para que no me suba la presión. Sí, mirá, allá saltaron también, la conocen. Pero me hace montar en cólera igual. Vamos arriba, dice el querido Javi Taxi. Un abrazo para él, que seguramente se está preparando para salir a la calle.
Le mandamos un abrazo también a Javi Taxi y a todos y todas las oyentes que están del otro lado y que se quedan hasta las 7. Tenemos mucha información para compartir con ustedes y, como siempre, estamos apurados. Por ese motivo, vamos ya a una tarde. Anda 2 minutos y ya estamos de vuelta.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanovski y Hugo Paredero son
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabílese. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de Topascales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet. Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Desatormentándonos.
Lo que pasó ayer.
y lo que está por pasar.
Desatormentándonos.
Con Vero Urriolaveitia y Alejandro Tumirello.
De 6 a 7.
Por Radio Provincia.
Día, chicos, acá Carlos Hugo de Grazategui. No es Hugo, pero está bueno. Carlos Hugo suena bien. Esto es fácil con la inflación. La nafta en el 2023, diciembre de 2023, salía a 350 pesos hoy un litro de nafta, y el dólar estaba a 1.100, hoy el dólar está a 1.200 y sale 1.200 la nafta. Ahí está el aumento, básicamente ahí está la inflación acumulada de todo este gobierno. Así por lo puedes hacer con la carne, con el pan, con el transporte, con cualquier cosa. Las cosas subieron por lo menos un 300-400%. Abrazo grande.
Allí estaba Carlos Hugo. Es muy de telenovela, Carlos Hugo. Me gusta, ¿eh? Me gusta la referencia. Es Carlos de Berazategui. Gracias por estar ahí. Y en este caso, con mensaje de audio al 221-614-4932.
¿Y qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Teniendo en cuenta que, bueno, empieza entonces a haber también movimientos, no solamente, como les contábamos, de La Libertad Avanza, respecto a este acuerdo que puede haber entre el partido que encabeza Mauricio Macri y también, bueno, las gestiones que está llevando adelante Karina Milei. Karina Milei de la mano de Sebastián Pareja, que es el armador en el territorio bonaerense. El objetivo, bueno, en principio pareciera es ver el resultado en la ciudad de Buenos Aires, tratar de tirar la pelota para adelante y, en todo caso, de acuerdo con el resultado que haya en la ciudad de Buenos Aires, traducir o no esto en un acuerdo en territorio bonaerense. Escuchemos con atención lo que decía Sebastián Pareja, precisamente el armador, legislador en la provincia de Buenos Aires y armador de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.
Yo creo que el expresidente hace rato que no tiene razón. Creo que nosotros llevamos adelante una tarea muy genuina. Él lo sabe muy bien. En lo personal, cuando ganamos en el balotaje en noviembre del 23, yo me junté con la mesa política de la provincia de Buenos Aires y di una sola indicación. Esa indicación fue no ir a caranchar en los espacios amigos, como el PRO, como sectores del radicalismo, no ir a buscar a sus dirigentes. En ese momento ni siquiera había que comprarlos, estaban regalados.
Ahí estaba la referencia a aquella casi segundo round luego de finalizadas las situaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se van a terminar de definir cuando se vote, y esa reflexión de Macri de que los que se podían comprar ya habían sido comprados. Bueno, la respuesta de Pareja es que no hizo falta comprarlos porque estaban regalados.
Exactamente. Nos quedamos hasta las 7 con información. Tenemos 3 minutitos para compartir con ustedes. Por otro lado, queremos contarles que el gobernador Kicillof va a estar marchando mañana junto a la CGT en la protesta. Hablamos del 1 de mayo, en el Día del Trabajador. Y también es cierto que el gobernador Axel Kicillof se suma a una reunión con la Confederación General del Trabajo. Esto, bueno, tratando de acercar posiciones también con la Central Obrera. Y se está anticipando ya un acto del movimiento Derecho al Futuro. Ajá. Este acto se va a realizar el próximo 24 de mayo, en el predio de UPCN, aquí en la ciudad de La Plata, 24 de mayo, el movimiento Derecho al Futuro, una línea interna dentro de Unión por la Patria, dentro del PJ, también en el marco de este reordenamiento. Las PASO en la provincia de Buenos Aires están suspendidas, ya sabemos, lo aprobó la legislatura bonaerense, el gobernador Kicillof convocó a elecciones en la provincia de Buenos Aires para legisladores provinciales, consejeros escolares y concejales para el 7 de septiembre. Mientras tanto, hubo una reunión ayer y hay algunas diferencias respecto a los plazos, a la presentación de listas y también de alianzas, pero también hay diferencias políticas hacia adentro del Partido Justicialista.
Me deja mandar un saludo antes del último testimonio a Alfonso, que se está preparando para ir a la escuela. Vamos a ver si está atento y manda mensajito. Pero bueno, no sé si le dan el celular.
2 minutitos tiene.
Tiene 221-614-4932. El saludo para Alfonso, que se está preparando para ir a la escuela.
Le mandamos un abrazo enorme y que festeje su cumpleaños hoy, 30 de abril.
No sé si cumpleaños.
Pensé que cumpleaños.
No, solo estaba, se está preparando para ir a la escuela. No lo hagamos cumpleaños una fecha que no es, bueno, por favor.
Pero no, y además los cumpleaños nunca se festejan antes.
Nunca, jamás.
Pero bueno, probablemente sea después.
Que le estemos mandando, porque no lo saludamos el día del cumpleaños.
Perdón, todavía no me desperté, chicos. Yo ya le estaba festejando el cumpleaños a Alfonso. Le mandamos un abrazo enorme, que vaya a la escuela y que festeje su cumpleaños cuando corresponde.
Claro, sí, con su familia y amigos, ¿no?
Y le vamos a estar mandando saludos.
También, si nos avisan.
Bueno, basta. Quiero compartir un último testimonio, porque estábamos hablando de las diferencias hacia adentro del partido justicialista en la provincia de Buenos Aires. Diferencias que, bueno, en principio era paso sí, paso no. Después también las elecciones simultáneas, sí o no. Elecciones concurrentes, sí o no. Disipadas estas diferencias, elecciones el 7 de septiembre, sin primarias en la provincia de Buenos Aires, las diferencias ahora parecen ser estrictamente políticas y en algún punto hasta personales. Escuchemos lo que dice en este caso Andrés El Cuervo Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.
Estamos discutiendo, Cristina, estamos discutiendo a la bandita de Máximo, digamos, al grupito de Máximo. Ni siquiera te diría toda la cámpora, porque lamentablemente acá pagan justo